Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco nos recuerda que los mandamientos son los pedagogos que nos llevan a Jesús. Grecia empieza a controlar los incendios en Evia gracias a la intervención de medios aéreos, mientras Turquía sigue luchando 9 días después con el fuego de Mugla. Y en España, el precio de la luz batirá otro récord mañana por cuarto día consecutivo, con 115,83 euros el megavatio hora. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
Los obispos de Zambia apelan a la conciencia de candidatos y electores en la víspera de las elecciones.
El santuario de Fátima aumenta el aforo permitido para la peregrinación de agosto.
Las religiosas clarisas celebran a su fundadora, Santa Clara de Asís, con misas solemnes en sus monasterios.
El secretariado de Migración de la diócesis de Orihuela-Alicante publica su informe anual sobre la población extranjera en la provincia.
Los talibán capturan la novena capital de provincia en Afganistán en menos de una semana.
El Parlamento de Brasil rechaza un cambio en el sistema de voto exigido por Jair Bolsonaro.
En España, el Ministerio de Sanidad autoriza el primer ensayo clínico de una vacuna española contra la COVID-19.
Instituciones penitenciarias trasladan más de 14.000 reclusos en lo que va de año, una media de 66 al día.
Y en deportes, Chelsea y Villarreal disputan esta noche la final de la Supercopa de Europa de fútbol.
El Papa Francisco ha reflexionado en la Audiencia General sobre la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, que presenta la novedad radical de la vida cristiana. Todos los que tienen fe en Jesucristo están llamados a vivir en el Espíritu Santo, que libera de la ley y al mismo tiempo la lleva a cumplimiento según el mandamiento del amor.
El pontífice ha explicado que en aquel tiempo había una profunda necesidad de respetar la ley, porque era tiempo de paganismo, por lo que la ley se convirtió en un gran don de Dios para poder seguir adelante. El Santo Padre ha señalado que podemos descubrir la inteligencia espiritual de San Pablo en este pasaje, cuando explica a los Gálatas que, en realidad, la alianza con Dios y la ley no están vinculadas de forma indisoluble. La ley no es la base de la alianza porque llegó después.
El Papa ha concluido su alocución recordando que todos los cristianos caminamos mirando a una promesa que nos atrae y nos hace avanzar en nuestro camino de fe.
De ahí la importancia de no olvidar la novedad cristiana que revoluciona nuestras vidas. El amor a Jesús es más importante que todos los mandamientos, pero al mismo tiempo estamos llamados a respetarlos, puesto que son los pedagogos que nos conducen al encuentro con el Señor. Escuchamos el saludo del Papa Francisco en español, animándonos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo.
Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a dejarse guiar por el Espíritu Santo para reconocer la novedad de la vida cristiana, liberándonos de una esclavitud a la ley, cumpliendo la ley pero con miras, llevándola a plenitud en el precepto del amor y en el encuentro con Jesucristo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
Al comienzo de la audiencia, el Santo Padre ha tenido un recuerdo para el padre Olivier Maire, el religioso asesinado el pasado lunes en Francia por un refugiado ruandés. El pontífice ha expresado su dolor por lo ocurrido en el país galo y ha enviado sus condolencias a familiares y fieles, asegurándoles su participación y cercanía espiritual.
Cambiamos de asunto. Los incendios en la isla griega de Evi comienzan a remitir tras 9 días consecutivos de lucha contra el fuego. Por primera vez, los medios aéreos han podido trabajar porque el humo ya no es tan denso.
La ausencia de medios aéreos ha sido una de las mayores críticas de la población local al gobierno, pero Protección Civil y los bomberos insisten en que, aunque los aviones no fueran siempre visibles, estaban donde era posible actuar, una tarea complicada ante la densidad del humo que despedían los pinares en llamas. En Evia operan actualmente 873 bomberos, incluidos efectivos llegados a través del mecanismo de asistencia europeo, 229 vehículos y 15 medios aéreos, además de fuerzas de la Guardia Costera y del Ejército.
También ha mejorado la situación en Élide y Arcadia, en la península del Peloponeso, donde el martes se reavivaron sendos incendios que ya habían sido controlados y 20 poblaciones tuvieron que ser evacuadas.
El primer ministro Kyriakos Mitsotakis ha anunciado un amplio programa de ayudas a los damnificados, de mejora del sistema antiincendios y de reforestación, que evite el monocultivo forestal que tantos estragos causa cuando se producen incendios. En total han ardido 90.000 hectáreas en toda Grecia. El gobierno ha prometido también reforestar toda la superficie perdida, pero los expertos advierten que es imposible.
Mientras en Turquía, 2 semanas después de que se declarasen de forma casi simultánea varios grandes incendios en el sur y en el oeste del país, bomberos y guardias forestales siguen luchando hoy contra el único foco aún en activo en Koiseguiz, en la provincia occidental de Mugla.
España ha enviado un equipo de 22 personas con 2 aviones antiincendios y uno de carga que intervino en primer lugar contra el incendio. El pasado sábado, uno de estos 2 aviones se envió a Grecia. 8 personas han muerto en los incendios y decenas de miles de hectáreas han ardido, aunque todavía no hay un recuento oficial definitivo.
Y damos un salto porque también en Argelia se combate el fuego en un centenar de incendios. La cifra de víctimas mortales en la región de Kabilia, al noroeste del país, desde el lunes ha ascendido a 42 personas, de las cuales 25 eran militares que fallecieron durante las labores de extinción.
Los primeros indicios apuntan a incendios provocados y estudiados para causar los mayores daños posibles, por lo que las autoridades han prometido castigar a sus responsables. De hecho, las fuerzas de seguridad han detenido a 2 individuos en la ciudad de Medea, a 80 kilómetros al sur de la capital, de los cuales uno ha reconocido ser el autor del incendio.
Todos los afectados serán indemnizados y ha ordenado a todos los hoteles, incluidos los del sector privado, así como a las residencias universitarias, que alojen a los cientos de vecinos que han tenido que ser evacuados de sus municipios para huir de las llamas. Y ante la falta de aviones cisterna en el país, las autoridades llevan a cabo una operación para fletar varios aparatos desde diferentes países europeos.
Argelia, que posee más de 4 millones de hectáreas de bosques, conoce en las últimas semanas una ola de calor con temperaturas que alcanzan los 47 grados, además de la escasez de agua que sufre una parte importante de su población. A esto se suman los fuertes vientos y el difícil acceso a las zonas montañosas que dificultan las labores de extinción.
Aquí en España, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista se situará mañana jueves, en plena ola de calor, en 115,83 euros el megavatio hora, con lo que bate el récord histórico por 4º día consecutivo y supera en un 1,6% al anterior, fijado hoy en 113,99 euros.
Si se compara con el que se pagó el segundo miércoles de agosto del año pasado, 40,52 euros por megavatio hora, el precio mayorista de la electricidad, que en España se usa de referencia para calcular la tarifa regulada a la que están sujetos unos 10 millones de hogares, prácticamente se triplica.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
En En Zambia, el arzobispo de Lusaka, Monseñor Alec Banda, ha exhortado a quienes instigan la violencia para obtener ventaja política o material a detenerse inmediatamente, arrepentirse y alejarse del mal. En su homilía de la Oración Dominical por la Paz y la Seguridad de la Casa Nacional de Oración en Lusaka, evento al que asistió además el presidente Edgar Lungu, el prelado ha realizado esta invitación en vísperas de las elecciones generales.
Zambia atraviesa una fase de fuerte tensión política y social debido a los comicios de mañana, 12 de agosto. Se teme que se produzcan enfrentamientos alimentados por las protestas de los candidatos perdedores. En este marco, Monseñor Banda dijo que una vez que se conozca el resultado de las elecciones, será posible comprender las verdaderas intenciones de los distintos candidatos, ya que los líderes que deseen servir a la nación con sinceridad animarán a sus seguidores a aceptar el resultado y seguir adelante, mientras que aquellos con intenciones egoístas intentarán desatar el caos. Unos días antes, en un mensaje de vídeo, el obispo de Mongu, Monseñor Evans Chinyama Chinyemba, llamó a los electores a examinar su conciencia buscando el bien común y no siguiendo su propio interés particular.
Mañana los zambianos elegirán al presidente, 156 miembros del Parlamento y 117 líderes de los consejos del distrito. Las elecciones se desarrollan en un clima de gran tensión. El presidente saliente Edgar Lungu, en el cargo desde el año 2015, está dando muestras de una mayor tendencia autocrática. Se postula para un controvertido tercer mandato que los opositores consideran inconstitucional porque ya ha sido elegido dos veces, en las elecciones generales de 2015 y 2016. El Tribunal Constitucional rechazó la petición, ya que el primer mandatario de Lungu fue de solo un año.
Se ha denunciado que el padrón electoral ha sido manipulado para poner en desventaja al principal partido de la oposición, el Partido Unido para el Desarrollo Nacional, que perdió en 2016 en unos comicios considerados fraudulentos por los observadores internacionales. A causa de la violencia y la tensión preelectoral perpetrada por distintas bandas, se ha desplegado el ejército para controlar las calles.
Y seguimos en el continente africano para contarles que Caritas de Marsabit pone en marcha un programa destinado a paliar la escasez de agua, así como la asistencia sanitaria. Se trata de un plan estratégico quinquenal para responder adecuadamente a las necesidades humanitarias de las personas que viven en las regiones áridas y semiáridas de Kenia.
El obispo local, Monseñor Peter Kihara, afirma que este proyecto representa una oportunidad para entender que es la Iglesia en movimiento y busca solucionar las necesidades que tiene la comunidad. De ahí el llamamiento del prelado a los socios locales e internacionales para que apoyen el programa, que pretende mejorar las condiciones de vida de la población, que no solo sufre la falta de agua, sino también la falta de acceso a la atención sanitaria, algo esencial en un momento de pandemia como el del COVID-19.
El santuario portugués de Fátima ha aumentado su aforo y acogerá los días 12 y 13 de este mes a un máximo de 15.000 personas, el doble que durante las celebraciones del pasado mayo. Esta semana tiene lugar las tradicionales peregrinaciones que realizan sobre todo los emigrantes portugueses que durante el verano regresan a su país natal y en la que se conmemora lo que la Iglesia ha denominado la cuarta aparición de la Virgen a los tres pastorcillos.
Además de los peregrinos que lleguen por su cuenta, se han registrado 4 grupos extranjeros, 2 de España, 1 de Polonia y otro de Alemania. Las celebraciones del 12 y 13 de agosto estarán presididas por el arzobispo de Luxemburgo, el cardenal Jean-Claude Hollerich. Los actos comenzarán el día 12 con el rosario de las 9:30 de la noche y la posterior procesión de las velas. Al día siguiente habrá rosario y misa a partir de las 10 de la mañana y el colofón será la tradicional procesión del adiós.
Y también les informamos que ayer el cardenal Eduardo Martínez Somalo murió a los 94 años. El purpurado español fue camarlengo entre los años 1993 y 2007 y en especial durante el periodo de sede vacante tras el fallecimiento de San Juan Pablo II.
El cardenal Eduardo Martínez Somalo había superado en julio una crisis cardiovascular y volvió a su casa en Roma recuperándose. En el año 2003 se sometió a una intervención quirúrgica y le instalaron un triple bypass. El cuerpo del purpurado será trasladado a Baños del río Tobía, La Rioja, donde se celebrará su funeral.
El cardenal Martínez Somalo estudió teología y derecho canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma y se doctoró en derecho canónico por la Pontificia Universidad Lateranense.
Se ordenó sacerdote en Roma el 19 de marzo de 1950 y entró en el servicio diplomático de la Santa Sede, donde fue responsable de la sección española de la Secretaría de Estado. Además, fue nuncio apostólico en Colombia y posteriormente sustituto de la Secretaría de Estado. En 1988, el purpurado fue creado cardenal por el Papa San Juan Pablo II. En el año 1992, el santo polaco lo nombró prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Un año más tarde, en 1993, fue nombrado por San Juan Pablo II camarlengo de la Iglesia Católica. Sustituyó en el cargo al cardenal Sebastiano Baccio, que había fallecido 15 días antes. El cardenal Martínez Somalo presentó su renuncia tras cumplir 80 años. Descanse en paz.
Noticias de la Iglesia en España.
Con motivo del Día de Santa Clara de Asís, que hoy celebra la Iglesia, las religiosas clarisas celebran la festividad de su fundadora. En Valencia, los monasterios de vida contemplativa de las religiosas clarisas en la diócesis celebran misas en su honor, abiertas a los fieles, con un aforo limitado y reparto de panes bendecidos embolsados. Todo ello cumpliendo las medidas establecidas frente a la pandemia.
En el monasterio de la Puridad y San Jaime, en Valencia, la comunidad de la Orden de las Franciscanas Clarisas ha celebrado esta mañana la misa solemne y se han repartido panes bendecidos, embolsados, como es tradición, pero este año tampoco habrá reparto de dulces para evitar riesgos. En Gandía, la misa tendrá lugar a las 7:30 de la tarde en la Capilla de Adoración Eucarística Perpetua. Y en Valencia, el vicario episcopal Rafael Cerdá oficiará la Eucaristía en el monasterio regido por las Clarisas Capuchinas y con celebrarán con él hermanos de la familia franciscana y sacerdotes de la diócesis, además del capellán José Botoy de Burundi.
En la diócesis de Orihuela, Alicante, el Secretariado de Migración ha publicado su informe anual Aproximación Estadística a la Población Extranjera en la provincia de Alicante 2021, un proyecto cofinanciado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Fondo de Asilo, Migración e Integración de la Unión Europea.
Las nacionalidades que más han aumentado su presencia en la provincia de Alicante son Colombia, Marruecos y Venezuela, pero sigue ocupando el primer puesto Reino Unido. El secretario de Migración lleva trabajando en la diócesis de Orihuela-Alicante desde el año 1990 con la misión de promover una respuesta pastoral adecuada a la realidad de los inmigrantes. Su finalidad es la acogida, promoción e integración de las personas inmigrantes en nuestra sociedad civil y eclesial y la defensa de sus derechos.
Y también les contamos que el pueblo valenciano de Sinarcas ha inaugurado una plaza en homenaje al cardenal Antonio Cañizares por sus méritos y trayectoria en el seno de la Iglesia y su arraigado apego a este pueblo.
El acto inaugural fue presidido por la alcaldesa del municipio, María José Clemente, y contó con la presencia del cardenal, que ya había sido nombrado anteriormente hijo adoptivo de Sinarcas, ya que se trata del pueblo donde vivió su infancia. El cardenal Cañizares agradeció al gobierno municipal el reconocimiento, que calificó de inmerecido homenaje. El prelado recordó los años de infancia que pasó en el municipio y agradeció la labor de los maestros que le ayudaron a aprender a ser hombre y cristiano.
Información internacional.
En Afganistán, los talibán han capturado Faizabad, la novena capital regional, en caer en manos del grupo insurgente en menos de una semana, mientras el gobierno afgano continúa sumando derrotas sin precedentes.
Después de días de enfrentamientos que han reavivado el conflicto en Afganistán, los combatientes talibán han hecho retroceder a las fuerzas de seguridad y han entrado en la ciudad desde varias direcciones, momento en que las fuerzas de seguridad y algunos funcionarios decidieron evacuar la ciudad.
Por otro lado, el gobierno de España ultima una operación para traer a nuestro país a los intérpretes que colaboraron con los soldados españoles en Afganistán y que tras la retirada de las tropas se quedaron en el país asiático.
Fuentes de los ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa han confirmado que estudian junto al Ministerio del Interior cómo prestar ayuda a esos intérpretes que se sienten amenazados por haber trabajado para la coalición internacional, aunque no precisan el número de personas afectadas.
La Cámara de Diputados de Brasil ha rechazado la propuesta del presidente brasileño Jair Bolsonaro para llevar a cabo una enmienda en la Constitución que determine la emisión obligatoria del voto impreso junto al sistema de votación electrónico en futuras elecciones.
La inclusión del voto impreso, defendida por el mandatario, ha recibido 218 votos en contra, 229 a favor y una abstención, lo que ha supuesto que la Cámara archive la propuesta, ya que no ha llegado a los 308 apoyos necesarios. De este modo, se mantiene el sistema de votación y escrutinio actual, lo que supone una derrota para Bolsonaro, quien no obstante reconoció en la víspera que su propuesta tendría poco recorrido debido a la falta de negociación.
Y en Alemania, las recientes inundaciones que arrasaron amplias regiones en el occidente del país y el último informe de las Naciones Unidas sobre el calentamiento del planeta han convertido el cambio climático en tema central de las elecciones legislativas en la nación germana a finales del mes próximo. Tanto es así que el gobierno federal y los ejecutivos de los 16 estados federados han pactado un gran fondo de ayuda de 30.000 millones de euros para las víctimas de las riadas y para prevenir en el futuro catástrofes similares.
Conservadores y socialdemócratas que forman la gran coalición quieren que ese paquete financiero quede resuelto antes de los comicios, para lo que sus grupos parlamentarios han convocado una sesión extraordinaria del Bundestag, el Parlamento Federal, el próximo 25 de agosto. El proyecto de ley será sancionado en segunda y tercera lectura, lo más tarde a principios de septiembre por la Cámara Baja, para inmediatamente después recibir la aprobación del Bundesrat, la Cámara Alta, o de los Länder, todo antes de los comicios generales del 26 de septiembre. La ayuda a la reconstrucción 2021, acordada por la canciller federal Angela Merkel y los primeros ministros de los estados federados germanos, será financiada a medias por el gobierno central y los ejecutivos regionales.
Y terminamos con cultura. Los organizadores de los Emmy cambian de planes y se celebrará una gala en exteriores y con aforo restringido. Según ha informado la Academia de la Televisión Norteamericana, la decisión se debe a la preocupación por el aumento de casos por contagio de COVID-19 y a la expansión de la variante Delta.
La ceremonia de la 73ª edición de los premios más importantes de la televisión estadounidense tendrá lugar al aire libre el 19 de septiembre en Los Ángeles. Al evento solo podrán asistir 4 representantes de cada equipo seleccionado y apenas habrá prensa acreditada, una situación contraria al formato original con el que Hollywood pensaba dar la bienvenida a la normalidad. Respecto a los más nominados, The Crown y The Mandalorian se colocan a la cabeza con 24 candidaturas cada uno, por delante de la producción de Marvel WandaVision, que obtuvo 23 candidaturas.
Información nacional.
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha autorizado el ensayo clínico de la vacuna PHH1V contra la COVID-19 de la compañía IPRA. Se trata del primer ensayo en personas de una vacuna desarrollada en España.
Es un ensayo fase 1-2A de escalada de dosis, aleatorizado, controlado y enmascarado, que estudiará principalmente la seguridad, la tolerabilidad de esta vacuna, así como su inmunogenicidad y eficacia como objetos secundarios.
Para ello se reclutarán varias decenas de voluntarios de centros hospitalarios que iniciarán, tan pronto como sea posible, el proceso para seleccionar a los voluntarios que cumplan con los criterios de inclusión especificados en su protocolo.
La compañía IPRA espera que los ensayos clínicos culminen con éxito para iniciar la producción en octubre de este mismo año, con el objetivo de poner en marcha su comercialización a finales de 2021, sujeto a la obtención de las autorizaciones oportunas.
Más asuntos. En los 7 primeros meses del año, Prisiones ha gestionado el traslado de más de 14.000 reclusos, es decir, una media de 66 al día. La mayoría de conducciones son para cumplir condena en una cárcel distinta a la del ingreso, pero también para comparecer en un juicio, ir a un hospital o cambiar de prisión por haber protagonizado incidentes graves.
Los datos dan cuenta de la carga de trabajo diaria de instituciones penitenciarias, que además dicta más de 50.000 resoluciones al año. Solo en el primer semestre la cifra es de más de 26.800, referidas a la materia de clasificación de los presos, primer, segundo o tercer grado, y su destino. A estas cifras podrían añadirse otras, como las de la Guardia Civil, el Cuerpo encargado de las conducciones de presos, que solo en 2019 realizó cerca de 53.000 entre cárceles o con destino u origen a juzgados o centros sanitarios.
La llamada ley de riders, que obliga a las plataformas digitales de reparto a contratar como asalariados a sus repartidores, entra en vigor mañana, 12 de agosto. Esta ley se publicó el pasado 12 de mayo en el Boletín Oficial del Estado, estableciéndose su entrada en vigor a los 3 meses, es decir, mañana.
La norma es fruto del acuerdo que alcanzaron el pasado mes de marzo el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Comisiones Obreras y UGT y las organizaciones empresariales COE y CEPYME, y afecta a las relaciones laborales entre las plataformas dedicadas al reparto o distribución de cualquier producto o mercancía y sus trabajadores. Es decir, que no afecta solo a las empresas de reparto de comida a domicilio como Glovo, Uber Eats o Deliveroo.
Esta norma ha sido muy criticada por asociaciones de repartidores.
La Asociación de Plataformas de Servicios Bajo Demanda, que engloba a las principales plataformas de food delivery en España, advirtió en su día que esta ley pone en riesgo el desarrollo de un sector que aporta más de 700 millones de euros al Producto Interior Bruto español.
También les contamos que agentes de la Policía Nacional han detectado una elaborada modalidad de fraude bancario en la que se combina el uso de SMS falsos, que simulan ser enviados por el banco de la víctima, y posteriores llamadas telefónicas de supuestos empleados de la entidad para perfeccionar esta estafa.
La Policía Nacional ha detallado que los mensajes pueden presentar ciertas variaciones, pero siempre incluyen un enlace para que la víctima pueda acceder directamente a su banco. Sin embargo, ese enlace en realidad conduce a una página falsa donde le solicitan los datos bancarios y personales, así como el usuario y contraseña de acceso a su banca online y un teléfono de contacto. La Policía Nacional recomienda que, en caso de duda sobre la autenticidad de la llamada recibida, hay que colgar y llamar directamente al número de contacto del banco.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con la Supercopa de Europa de fútbol, cuya final disputan esta noche en Belfast el Chelsea y el Villarreal. Nos informa nuestro compañero Juan Manuel González. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. El equipo inglés como campeón de la Champions y el conjunto español de la Europa League buscan alzar el primer título de la temporada. Hasta el momento no hay enfrentamientos directos entre ambos. Unai Emery, técnico del Villarreal, sí perdió contra los británicos en la final de la Europa League de 2019, cuando dirigía al Arsenal. El entrenador vasco podrá contar en la portería con el guardameta Jero Rulli, recuperado ya de su positivo por COVID-19. El encuentro dará comienzo a las 9 de la noche en el estadio Windsor Park de Belfast, en Irlanda. Por otro lado, en tenis, el español Rafa Nadal ha anunciado su retirada del Masters 1000 de Toronto, en Canadá, un día antes de su debut frente al sudafricano Lloyd Harris. La decisión del manacorí se produce tras unas molestias en el pie que ya le impidieron disputar el torneo sobre hierba de Wimbledon y los Juegos Olímpicos de Tokio. Nadal, que será sustituido por el toledano Feliciano López, ha ganado el título en Toronto hasta en 5 ocasiones, la última en 2019. Y por último, tras la muerte del piloto español Hugo Millán el pasado mes de julio en el circuito de Motorland, la Federación Internacional de Motociclismo y Dorna estudian la adopción de algunas medidas para que estos hechos no se produzcan. Entre ellas podría estar los entrenamientos, partidos y 2 carreras en Moto3. Incluso podrían afectar a la electrónica o los neumáticos en fases posteriores. Para el organismo internacional, la clave es que haya menos competidores. Pues así, desde el asfalto nos despedimos hasta otra ocasión. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan.
Noticias autonómicas.
En Murcia, la pandemia se ha cobrado 4 vidas y los ingresos por contagio se disparan en el último día. Los contagios diarios siguen bajando y este lunes se detectaron 274. Los fallecidos son 3 hombres y una mujer de las áreas de salud 2 y 8. Nos lo cuenta todo ello nuestro corresponsal en Murcia, Rafael Sáez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. La pandemia del coronavirus volvió a mostrar su cara más letal en la región de Murcia. 4 personas perdieron la vida a causa de la COVID-19 en las últimas 24 horas. Los fallecidos son 3 hombres y una mujer de las áreas 2 y 8. Salud detectó en el último día 274 contagios, lo que evidencia que la incidencia sigue bajando día tras día. Los sanitarios llevaron a cabo 3.651 pruebas PCR y de antígenos, por lo que la tasa de positividad desciende hasta el 7,5%. En estos momentos hay 209 pacientes en los centros sanitarios de la región de Murcia, 46 más que el domingo, mientras 32 se encuentran en la UCI, que son 3 más. Cabe destacar que, según informan desde la consejería, 21 de los 46 ingresos son por razones sociales, es decir, aquellos que no pueden guardar cuarentena segura y se les hospitaliza. En este caso son del centro de acogida Jesús Abandonado y de los llegados en pateras. Además, 4.668 ciudadanos se encuentran en aislamiento domiciliario tras dar positivo en alguno de los test.
Y en cuanto a la vacunación, 4 de cada 10 jóvenes de 12 a 19 años de la región se han puesto ya la dosis en la primera semana. El presidente López Miras llama a la población a cubrir los 30.000 huecos para inmunizarse que hay libres hasta el domingo. Danos más detalles, Rafael.
Efectivamente. La campaña de vacunación sigue avanzando en la región de Murcia, también entre los colectivos de menor edad, con 4 de cada 10 jóvenes de 12 a 19 años inmunizados ya con al menos una dosis. Así lo confirmó ayer el portavoz técnico del Comité de Seguimiento COVID-19 en la región, Jaime Pérez, quien añadió que la cobertura de este grupo de edad está siendo la más rápida de todas, al alcanzarse prácticamente el 40% de inoculados en la primera semana de citación. En este sentido, el presidente de la comunidad, Fernando López Miras, hizo ayer un llamamiento a las personas de todas las franjas de edad que aún no han sido vacunadas contra la COVID-19 para que pidan cita aunque estén de vacaciones y se inmunicen cuanto antes, ya que esta semana hay disponibles 30.000 huecos. Y cambiamos de tema. La región de Murcia afrontará durante los próximos días una ola de calor asfixiante que se alargará hasta la mitad de la próxima semana. Las altas temperaturas afectarán a gran parte del país, pero concretamente en la región las máximas empezarán a escalar grados a partir de hoy. El calor será intenso, ha indicado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, la EMET, Rubén del Campo. Mañana jueves, el mercurio en gran parte de la región alcanzará los 40 grados centígrados, salvo en Cartagena, donde no sobrepasará los 33. Las mínimas, por su parte, rondarán los 25 grados. De cara al fin de semana, la escalada de temperaturas continuará su ascenso. Para el viernes, la mayoría de la región sobrepasará los 40 grados de temperatura máxima, según el pronóstico de la EMET. El sábado se prevé que haya una leve bajada de las temperaturas, que apenas se materializará en un grado menos en las máximas. Sin embargo, el día más fuerte de la ola de calor en la región será el próximo domingo, cuando se alcanzarán los 45 grados de máxima en Murcia, 43 en Lorca y Yecla, 42 en Caravaca y 35 en Cartagena. Y terminamos esta crónica con una noticia festiva. La 49 edición de la Semana Internacional de la Huerta y el Mar de los Alcázares comenzará el próximo sábado, día 14, con el pregón que pronunciará el excelentísimo señor don José Lorenzo Jiménez Bastida, general de división del Ejército del Aire, y a continuación la actuación del grupo musical Los Parramboleros. A lo largo de la semana habrá representación de Antología de la Zarzuela y diversas actuaciones de grupos folclóricos y de las peñas huertanas de Murcia que participan con sus ventorrillos típicos. Todos los actos serán con aforo limitado y todas las medidas sanitarias anti-COVID. Y hasta aquí las noticias de hoy. Desde Murcia, un saludo y hasta la semana próxima, si Dios quiere.
Pues muchas gracias, Rafael, y hasta la semana que viene. Y vamos a finalizar con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde seguirán los cielos despejados en general, aunque puede ir aumentando la nubosidad en algunas zonas, como en Pirineos, e incluso producirse algún chubasco. Las temperaturas podrán superar los 40 grados en amplias zonas de España. Y mañana jueves la situación será muy similar a la de hoy, cielos poco nubosos con calima en amplias zonas de nuestra geografía, y a partir del mediodía podría aumentar la nubosidad, que dejará precipitaciones y algunas tormentas debido al calor extremo en puntos del Pirineo Ostense y Catalán, sin descartar en otras zonas alguna tormenta dispersa y aislada. En cuanto a las temperaturas, serán muy elevadas en gran parte del país, con valores que pueden superar los 40 grados en puntos de Andalucía y superarán los 35 en muchos puntos del centro y noreste peninsular. Sin embargo, en Galicia, Asturias, el Cantábrico y País Vasco no se alcanzarán los 25 grados.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Rocío García y en los micrófonos Paloma Niño y Yolanda Gómez. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.